al doctor William Joaquín. Él es anestesiólogo, subespecialista en dolor, tiene una maestría en manejo avanzado del dolor y una maestría en medicina de precisión. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Camila, Carolina, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctor, hoy queremos hablar de dolor crónico de espalda, porque yo siento que cada vez tenemos malas prácticas, muchas más malas prácticas en cómo nos sentamos, en las posiciones que tenemos, en cómo dormimos, y también pues somos una población que suele ser muy sedentaria, y esto en sí nos trae problemas de espalda. Pero ¿cuándo podemos hablar de un dolor crónico de espalda?
Bien, un dolor en general se define como crónico cuando lleva más de 3 meses en cuanto a tiempo, pero cuando ya nosotros hablamos de que un dolor que debería haberse recuperado, por ejemplo, no sé, tuve un golpe y después de ese golpe llevo una semana y no me he mejorado, ya empieza como que a llamar la atención, y si ya lleva un mes, pues ya puedo hablar de crónico en ese sentido. Pero en el estricto orden de la definición, un dolor como crónico se define después de los 3 meses.
Vea, doctor, yo ahorita les estaba contando un poquito a los oyentes, pues lo emocional. Yo siempre meto la cucharada de lo emocional, doctor, porque me parece que tiene una carga importante en nuestra salud. Y entonces les explicaba yo que la espalda alta es exceso de responsabilidades, la espalda media es la duda, la incertidumbre, y la espalda baja está muy relacionada con las preocupaciones económicas. En su experiencia, doctor William, le quiero preguntar, ¿usted conoce un poco las emociones de sus pacientes que le llegan con estos dolores de espalda? Usted les pregunta, oiga, ¿cómo está en su casa? ¿Cómo está durmiendo? ¿Está teniendo buen sueño? ¿Se ha visto alguna relación con las emociones?
Pues yo ya llevo más de 20 años de médico y como anestesiólogo más de 15 años, y eso me llevó a estudiar dolor, y el dolor me llevaba a generarme esos cuestionamientos de que la medicina convencional no resolvía, puesto que habían pacientes de dolor de espalda que les hacíamos los bloqueos, les daban los medicamentos y los pacientes no resolvían su dolor, seguían con el mismo dolor o simplemente tenían un alivio muy temporal. Eso me llevó a mí a decir, bueno, aquí algo le falta, estas piezas no encajan por completo, y por eso me formé como profesor de mindfulness, estudié medicina funcional, medicina integrativa, y dentro de todo lo que estudié, le di mucha importancia y le vi mucha importancia al tema de las emociones. Entonces, pacientes en los que vienen con esas cargas emocionales tan importantes, definitivamente la espalda es un punto donde se hacen evidentes, y pues por supuesto que no se van a mejorar con un analgésico, ni menos dándoles analgésico, haciéndoles bloqueos, pues que no van a tener ningún beneficio. Entonces, definitivamente en mi práctica clínica empecé a investigar sobre todos esos componentes de los hábitos de la vida diaria, incluyendo el manejo del estrés, la meditación, el manejo de las emociones y cómo ellas estaban impactando en el dolor como tal de cada paciente.
Mire, doctor, aquí el tiempo es cortico, así que voy a ir a hacer las preguntas que tienen nuestros oyentes. Nos dice un oyente, buenas tardes, le comento mi dolor en la espalda. Yo amanezco bien, pero a medida que hago fisio, siento que debo recostarme, pues no puedo más del dolor. Espero como media hora y luego me levanto y otra vez estoy bien, y así sucesivamente. A veces me da dolor como si fuera nervio ciático, pues se me paraliza todo el cuerpo. No sé a dónde debo dirigirme para el tratamiento. Cuando me pasa eso, tomo Etoricosib de 60 mg. Gracias, doctor.
Sí, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Estamos tomando simplemente algo que calla el síntoma. El Etoricosib es un antiinflamatorio, entonces esto está callando el síntoma. ¿Pero qué está detrás? ¿Qué está generando esto? Habitualmente es una carga inflamatoria en el cuerpo, puede ser temas incluso del colon. Hay pacientes que tienen problemas del colon y se refleja ese dolor a nivel de la espalda. O sea, el dolor de la espalda no necesariamente tiene que ser la columna la que esté doliendo, pero en la columna hay diferentes estructuras que pueden doler, y definitivamente hay que hacer una evaluación individualizada, no quedarse tomando analgésicos solamente para controlar el dolor.
Mire, doctor, me encanta que usted haga medicina funcional, porque nosotros, porque yo también hago medicina funcional, vamos a la raíz. Le quiero preguntar entonces, aprovechemos su enfoque, en alimentación, el dolor de espalda, ¿cómo podríamos nosotros mejorarlo? Porque me imagino que tiene un componente inflamatorio significativo.
Claro, parte de lo que nosotros normalmente hacemos siempre es modificar hábitos de alimentación y quitar de los alimentos de la canasta familiar habitual de las personas los ultraprocesados. ir a la plaza de mercado a comer lo que está ahí, lo más natural posible, quitando en la medida de lo posible el gluten, que genera mucha carga inflamatoria en muchas ocasiones y a muchas personas los lácteos, el cerdo y el azúcar. Definitivamente el azúcar y todo lo que contenga el azúcar es un proinflamatorio de todo el cuerpo, y parte de esa inflamación se puede hacer manifiesta en la columna y por supuesto en otros dolores, ¿no? En articulaciones, dolores de cabeza, etcétera. Entonces estos alimentos en general siempre los vamos a modificar y a procurar que los pacientes adquieran un nivel de conciencia frente a lo que están llevando a su cuerpo.
Mire, aquí me dice un oyente: hace tiempo tengo dolor bajo de espalda y cuando paso mucho tiempo sentada, al pararme me toca tirarme al piso porque no puedo del dolor. ¿Qué podría ser, doctor?
Ahí puede ser un dolor de un disco intervertebral, estos como cojinetes que hay en medio de las vértebras que se pueden estar lesionando, como también pueden ser las mismas articulaciones de la columna que nos permiten esa movilidad y flexibilidad, que puede tener un proceso de degeneración o artrosis. Esa misma artrosis puede estar presentándose en la columna. Habría que, por supuesto, evaluar, ¿no? El examen físico, algunas veces estudios de imagen, ayudan y apoyan pues para saber exactamente qué es, porque hay muchas estructuras en la columna y, como les digo, hay dolores de la columna que no son en la columna, que no hacen parte de esa estructura, sino que pueden ser un dolor o un tema, un problema de colon que no se ha resuelto y que por eso se está reflejando a nivel de la columna. Es individual.
Mire, doctor, la postura y el colchón, ¿qué tanto tienen que ver en el dolor de espalda? ¿Sí es muy determinante o más que todo el sobrepeso y otras razones?
Claro, ahí se suman, ¿no? Son factores que se van sumando. Por ejemplo, el sedentarismo, como lo mencionaban ustedes ahora, el tema de la postura, por supuesto que sí. Parte de, o gran parte de lo que yo hago, lo asocio, lo acompaño de terapia de rehabilitación postural global. Una fisioterapeuta que trabaja específicamente en eso, ha trabajado conmigo, pues con mi espalda, porque me ayudó a corregir la postura, y con muchos de mis pacientes, no solamente en la espalda, sino en otras partes. Una terapia de rehabilitación postural global lo que hace es reeducar nuevamente el cuerpo, porque tendemos a acostarnos o a sentarnos, a adquirir malas posturas, y esas malas posturas van generando desequilibrios no solamente en la columna, sino en los músculos y en los tejidos blandos que sostienen la columna, y con ello generar estos dolores crónicos que, por supuesto, hay que volver a reeducar nuevamente en posturas, a modificar esa carga inflamatoria. Pero definitivamente el movimiento, el cuerpo, nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento, y vamos perdiendo flexibilidad y elasticidad, y con ello también pues nuestro cuerpo y nuestra columna especialmente va a doler.
Mire, doctor, yo quisiera saber cuándo se habla de cirugía ante un dolor crónico de espalda, claramente.
Sí, cuando se presenta, por ejemplo, una hernia discal, una hernia de un disco intervertebral, de esa almohadillita que les mencionaba, y se está comprimiendo un nervio, y ese nervio que se está comprimiendo está generando una manifestación clínica, por ejemplo, un pie que no se puede mover, un pie caído, una manifestación neurológica, definitivamente ahí lo más probable es que requiera cirugía. O después de un paciente que ya tenemos un canal, ese sitio por donde salen los nervios está muy apretado, porque ya las degeneraciones crónicas han llevado a que no haya espacio por donde estén saliendo los nerviecitos, o se hayan desplazado esas vértebras y estén dejándole muy poquito espacio a los nervios, a veces también se requiere cirugía. Hay algunas otras opciones que se pueden utilizar desde la medicina regenerativa que pueden ayudar, que la medicina regenerativa favorece precisamente esa regeneración de todos esos efectos degenerativos que se han presentado a nivel de la columna, pero en estos casos específicos ya acudimos al cirujano para que pueda llegar a corregir parte de esa dificultad que están teniendo los pacientes.
Doctor William, ¿qué tan buenos son los masajes relajantes, ir al quiropráctico, hacer estiramientos? ¿Esto sí funciona o podría uno llegar a verse doblemente afectado?
Siempre y cuando sea de la mano de un profesional, de una persona experta, porque en el caso de los quiroprácticos, pues digamos que en Colombia no hay tanta regulación al respecto. Si hablamos de los osteópatas, eso sí ya es una maestría que hay en Colombia como parte de las terapias alternativas. Si van donde un médico osteópata, es un profesional que sabe realmente de cómo manipular estas estructuras y poder aliviar estas cargas que pudieran estarse presentando a nivel de la columna. Entonces, lo que yo le recomendaría a un osteópata, si van a un quiropráctico, asegurarse muy bien de la calidad del profesional que están visitando para no ir a generar alguna lesión. y si van a hacer algún tipo de actividad como yoga u otro tipo de actividades que pudieran involucrar también movimientos importantes de la columna, que sea también de la mano de expertos en yoga restaurativo, por ejemplo, que ayuden a alivianar esa carga y no vayan a generar una lesión adicional, y por supuesto ojalá que tengan esa vigilancia, no hacerlo por su propia cuenta, puesto que no van a tener ese coach, esa persona que los mire, los vigile, se acompañe para hacerlo de la mejor manera.
Mire, y ahí me surge una duda, ¿qué podrían hacer las personas, digamos, como nosotros, los periodistas, o como los que van en el carro, los taxistas, que se la pasan mucho tiempo sentados y que les duele la espalda? De por sí el dolor de espalda se vuelve inherente. ¿Qué podría hacer uno cuando tenga el tiempo para ponerse de pie? ¿Algún ejercicio, algún estiramiento, caminar? ¿Qué cree usted que podría ayudarnos?
Bueno, lo primero es ponerse de pie, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi escritorio de consulta es un escritorio móvil, no es un escritorio fijo, que además cambia de altura. Entonces, como yo veo muchos pacientes también del exterior, cuando hago telemedicina o de otras partes de Colombia, yo me encuentro en Medellín, yo levanto mi escritorio y hago la consulta de pie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar la forma también de estarnos moviendo, de no quedarnos todo el tiempo sentados los que lo podemos hacer. Los que, como me lo mencionabas, el taxista, etcétera, que tienen que estar, pues por supuesto, hacer esas pausas activas, hacer una pausa, una parada, bajarse del carro, hacer estiramientos. Ojalá que tengan esa guía y ese acompañamiento de qué estiramiento sería el más óptimo para esa persona, porque hay unos estiramientos, por ejemplo, para las personas que tienen dolores crónicos de espalda, hay unos ejercicios de Williams y McKenzie que pueden encontrar en YouTube, que pueden ayudarles también a cómo mejorar esos dolores de espalda con movimientos relativamente sencillos y cortos.
Doctor, hablemos de los tacones. Mire, cuando yo uso tacones, doctor, a mí como que a veces me duele la espalda, pero cuando uso zapato muy plano me duele peor. Entonces yo ya no sé si lo uno o si lo otro. ¿Qué es más dañino para la espalda?
Pensemos cómo el cuerpo humano está diseñado para qué, ¿cierto? O sea, sabemos que evidentemente evolutivamente no venimos diseñados para utilizar tacones, sino que ya el uso de los tacones posiblemente va generando esa mala educación de nuestros músculos y tejidos blandos, como son las fascias, que son unas estructuras que están rodeando todo nuestro cuerpo. Es como esa telita blanca que vemos en la carne cuando se va a comprar la carne. Esa telita blanca es la fascia, una estructura muy importante que le da sostén a todo el cuerpo también. Entonces, lo que yo recomiendo a las personas que quieren dejar de utilizar tacón, que sería mi recomendación en ese caso, empezar una terapia, ojalá de rehabilitación postural global, para volver a educar nuevamente el cuerpo a la postura, a la forma, a la estructura que habitualmente tiene, y con ello disminuir la posibilidad de estos dolores crónicos de espalda.
Claro. Doctor, ¿un dolor de espalda podría ser causante de incapacidad laboral?
¿De la qué, perdón?
¿Incapacidad laboral? ¿Podría causar una incapacidad por dolor de espalda?
Sí, claro. Claro, los dolores de espalda pudieran llegar eventualmente a producir esto. La idea es... Buscamos siempre la raíz desde el abordaje regenerativo y funcional, cómo disminuir la posibilidad de que los pacientes se estén incapacitando, ¿cierto? Entonces, si dejamos solamente manejos analgésicos y bloqueos, no vamos a resolver el problema y vamos a tener incapacidades constantemente en estos pacientes. Entonces, la idea es ir al fondo, a la raíz, cambio de hábitos, mejorar la parte del sedentarismo, hacer cambios posturales durante la actividad laboral, hacer también técnicas de respiración y meditación. Todo eso en compañía va a disminuir significativamente las ausencias laborales por incapacidades asociadas a estos dolores de espalda, que realmente es una causa muy común en la consulta del dolor.
Bueno, pues doctor, entonces, últimas recomendaciones antes de que se nos termine ya el programa. ¿Qué dijera usted a partir de ahora? ¿Cómo cuidamos nuestra espalda? Denos tres tips.
Bueno, tres tips. Lo primero, dejar el sedentarismo, es decir, empezar con hábitos de vida saludable, mínimamente a caminar, a hacer estiramientos. Segundo, manejo de estrés y las emociones, fundamental, y eso tú lo sabes muy bien. Tercero, cambio de hábitos de alimentación. Una alimentación inflamatoria va a favorecer que nuestra espalda nos duela, pero también que se generen muchas otras condiciones crónicas degenerativas de la salud. Esos tres elementos en particular, empezarlos a hacer. Y cuarto, le metería ahí la parte del sueño. El sueño adecuado, en un colchón adecuado, el tiempo adecuado, mínimo 7 a 9 horas. Cuatro hábitos de la salud que van a mantener nuestra condición en el mejor estado posible, incluyendo los dolores de espalda.
Pues doctor William, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más. Y por favor, recuerde a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo para continuar con este tema.
Claro que sí. En Instagram está DR, como de doctor, DR.Joaquín. Es sin N al final, Joaquín, termina en I. Ese es mi apellido, doctor Joaquín. Y la página en internet es www.drjoaquín.com. Y ahí ven este enfoque de la medicina regenerativa tan maravilloso que tenemos para ofrecerles a los pacientes con dolor crónico.